Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y que el agua se congela a 0 grado. Para lo demás, pongamos pienso. Con Carlos Vera.
8 de la mañana, 34 minutos. Profesor Carlos Vera, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Buen día, Andrés. Buen día, Estefa.
Buenos días, profe.
Aquí estamos. Buena compañía, pero un saludo grande para Nano, que se mejore y que se cuide, ambas cosas.
Nos está escuchando.
Sí, señor. Nos bien, está escuchando. Bueno, me alegro. Un abrazo grande para vos y una caricia, que siempre esas cosas vienen buenas para el alma y muchas de nuestras enfermedades se curan a través del alma y del cerebro propiamente. Así que, Nano, un abrazo grande, vamos.
Bueno, la Cámara de Diputados discute el proyecto de ley que propone la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de patentes. El gobierno de la calle Pou la defiende porque considera que es importante para avanzar en el acuerdo transpacífico.
Permitiría a los investigadores uruguayos presentar una única solicitud de patente a nivel internacional. Es un único idioma, facilitando así el trámite para la protección de sus inversiones en todo el mundo.
Las críticas vienen por el lado del impacto que podría tener este tratado en sectores como la industria nacional del medicamento, el costo en los fármacos de alto costo, el acceso de los pequeños y medianos productores agropecuarios a semillas genéricas.
Desde el Frente Amplio critican la adhesión del acuerdo porque señalan que pasan por desarticulación de la oficina de patentes y la carencia de recursos humanos y material en las dependencias del Ministerio de Industria encargadas del tema.
Bueno, preguntas para Carlos Vera. ¿Es perjudicial para el Uruguay ingresar a este acuerdo? ¿En qué afecta a los inventores uruguayos? ¿Cuánto depende el costo de la salud de un uruguayo por consumir medicamentos patentados? ¿Por qué hay que patentar? Bueno, varias preguntas a partir de este momento se las hacemos al doctor en física y columnista destacado de 970 Noticias Universal, profesor Carlos Vera.
Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bienvenido a los oyentes que me había olvidado de dárselos, que son los principales en nuestro trabajo. Bueno, sí, el tema de las patentes es un tema crítico. Arranquemos con el mismo esquema que hicieron ustedes para presentar hoy el tema, ¿no? Yo creo que no es que el presidente quiere defender este tratado, que ahora lo voy a explicar un poquito, la adhesión de Uruguay al PCT, al Tratado de Colaboración de Cooperación en Materia de Patentes. Yo creo que, como el objetivo final es participar del acuerdo transpacífico, todos los acuerdos multilaterales o bilaterales incluyen entre sus términos uno que es específicamente sobre la propiedad intelectual. Y lo que piden, la primera condición que pide cualquier tratado, es que Uruguay sea, es decir, que el país contratante, ambos países contratantes, estén adheridos precisamente a este tratado de cooperación en materia de patentes. Entonces, el presidente lo defiende porque el tratado se lo está exigiendo, si no cumple con esa característica. Sin embargo, hay países como, por ejemplo, Perú, ¿no?, que ha negociado distinto los TLC. Y lo ha negociado, por ejemplo, separando en dos acuerdos distintos el acuerdo comercial propiamente dicho, es decir, el TLC propiamente dicho, y el acuerdo de propiedad intelectual por otra parte, para no enganchar uno con otro de tal forma de que si en algún momento pueden especular contigo, ¿no?, es decir, con el país, sobre ya no te compro más o de esto no te empiezo a comprar más porque tengo otro, entonces lo hagan con el objeto de que los aspectos de propiedad intelectual los empieces a cumplir. Entonces lo separaron y de esa manera marchan un poco mejor. Hay una alternativa, quiero decir, con respecto a esto.
Además hay una discusión política, ¿no?
No, esto también es político.
En Uruguay, esencialmente, en otros países también, pero en Uruguay hay una discusión política. El gobierno presenta una propuesta, los legisladores oficialistas la quieren votar. Exacto. Hay algunos que plantean reparos, por ejemplo, Cabildo Abierto. Sí. El Frente Amplio tiene una posición en contra, pero Carolina Cose, que fue ministra de Industria, dice que hay que votarlo y es precandidata a la presidencia. Claro. O sea,
la posición es política, es exactamente así. Aunque las consecuencias de un TLC no son políticas, son económicas, porque son comerciales esencialmente y por lo tanto afectan directamente a la sociedad ambas sociedades que practican el TLC. Es decir, en principio, ¿cuál es el beneficio para Uruguay? Que a través de un TLC ambos países que forman parte, si es bilateral o multilateral, abren sus fronteras respecto al comercio para poder acceder ambos a los mercados cruzados. Uh-huh. Entonces eso abarata cosas.
Carlos, en la introducción, sí, de alguna manera, no solamente está el tema político, sino uh-huh, hablamos uh-huh, de investigadores, claro, en qué los benefician, uh-huh, estamos hablando de los productores agropecuarios, uh-huh, estamos hablando de la industria del medicamento. Es decir, hay varios actores uh-huh, que se benefician o se perjudican en base a las decisiones que se tome por, exacto, parte del gobierno y del Parlamento. Entonces, explícanos un poco lo bueno y lo malo, ¿no? En alguna de las preguntas hablamos de los perjuicios. Sí. Como en toda situación, algunos ganan y otros pierden, ¿no?
Sí, está bien, está bien. Porque esto tiene, como repito, como digo, tiene un perfil que termina en dos cosas, en dos aspectos, en el control del comercio y en la población. Entonces, para poder hacer que nuestros oyentes entiendan, ¿qué es lo que pide se pide en un TLC cuando se habla de propiedad intelectual? Se pide esto. Se pide que todo... voy a hablar de manera genérica, ¿no? Porque después cada TLC se arma de acuerdo a quiénes son los países. Pero todo país, miembro de ese TLC, que tenga una patente concedida para un producto o para un método, para un procedimiento, está automáticamente concedida en el otro. Básicamente es eso. Se podrán cumplir con tareas de tipo administrativo, es decir, que cumpla la forma, ¿no? Pero de hecho es eso. Es, mirá, yo tengo la patente esta de este fármaco, ya lo estoy desarrollando en mi país. Entonces, bueno, ahora al hacer un TLC contigo, Uruguay, ese fármaco también está patentado en Uruguay, ¿no? Queda protegido también en Uruguay. Y viceversa, lo cual muestra un segundo aspecto. ¿Ah? ¿Cuál segundo aspecto? Las asimetrías. ¿Cuántas patentes puede poner Uruguay al servicio de un TLC que sean significativas para un país que es generalmente muy grande? Porque un TLC lo que busca es asociarte con alguien que te puede proveer de productos que para vos son caros y que pasan por otros circuitos comerciales. Y ahora lo vas a tener en forma directa. Pero es un proveedor tuyo en realidad. Y es un proveedor porque vos no lo tenés, lo que estás buscando en ese TLC. Entonces, eso genera una asimetría. Y sobre todo cuando esos TLC los estás planteando con potencias. Estados Unidos, China, bueno, y grupos, ¿no? Unión Europea, grupos de países. Es muy importante porque te ofrecen mucho de lo que quieren, que es su mercado, ¿no? Para verlo de esa manera. Y vos le podés ofrecer muy poco. Hay patentes uruguayas relevantes. Sí las hay, pero son muy pocas con respecto, por ejemplo, a la industria farmacéutica. En Uruguay, la industria farmacéutica tiene una política ya, y que los TLC la van a cambiar. ¿Cuál es la política? De protegerse de patentes, ¿da? Que lo que hagan sea impedir, porque cuando una patente de un fármaco, por ejemplo, entra a tu país, quedan impedidos muchas cosas. Por ejemplo, quedan impedidos que los investigadores investiguen sobre ese fármaco. Porque, ajá, ya está patentado. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es, en esto de los TLC también se procura que la extensión de la vigencia de una patente sea mayor. ¿Por qué? Porque eso le conviene a una de las partes, obviamente. Pero ¿eso qué implica? Implica que, como ese medicamento vos lo comprás en tu país, ese medicamento extranjero que está patentado y que viene a través de un TLC, vos lo comprás en tu país, entonces lo comprás más caro que el que podría producir la industria nacional si el principio activo, es decir, lo que te cura esencialmente de ese medicamento, ¿tá?, está en estado en dominio público. Y entonces, al estar en dominio público, vos lo podés usar, ¿correcto? Lo podés usar y podés hacer tu propia industria farmacéutica donde todo sale más barato, ¿da? Porque ya está investigado en un fármaco. Estoy poniendo el ejemplo de un fármaco, ¿sí?, que es uno de los temas centrales.
Pero podrían estar las semillas también genéricas,
sí, sí,
¿no?
Ahora voy,
que podemos estar en el agro.
Ahora voy hacia eso.
Los genéricos.
Estoy hablando de los genéricos. Entonces, eso, ya no, vos en un medicamento patentado, cuando lo consumís, pagaste la investigación. Capaz que nuestros oyentes no saben, pero investigar sobre un principio activo, por ejemplo, una vacuna para el COVID, ¿da? Que te la dieron oral, cuesta en este momento 120 millones de dólares. Solo la investigación. Y de ahí para arriba, lo que quieras. Pero sí hay que pagarlo, ¿no? Ninguna multinacional farmacéutica hace eso, tiene el derecho de hacerlo, hace eso sin después, con la venta de esos fármacos, recuperar la inversión en investigación y desarrollo. Es la parte más cara de todo eso. La fabricación ya no es tanto. Ya hay muchas técnicas conocidas en el arte, como se dice, para fabricar medicamentos. Pero para descubrir una nueva molécula, ahí tenés que poner mucha gente y mucho trabajo. Y eso se paga. Entonces, eso es lo que a vos te cobran cuando es más alto cuando vos te cobran cuando pagas más por ese medicamento. Pero cuando vos podés hacer un genérico en tu país sin violar ninguna ley, ¿da? Es decir, sin hacer ninguna infracción de algo que es de otro y que lo estés usando vos o copiando vos, sino que ya esté en dominio público, ¿da? Entonces el medicamento sale más barato por la única razón de que no hiciste esa investigación. Porque ya se conoce el efecto de ese principio. Entonces todo eso está ahorrado, y en países como los nuestros, que no son países desarrollados, no somos países desarrollados, estamos en vía de desarrollo, eso tiene mucho que ver, porque finalmente hace a la salud humana, es decir, hace al estado sanitario de tu país. Entonces ahí termina la historia de un TLC. Un país como el nuestro, que es esencialmente agroindustrial, y que vive de lo que la tierra nos da, y cuando digo tierra me refiero no solo a plantas, sino también a la alimentación de animales, ¿tá? Somos esencialmente eso, agroindustriales. Si la semilla de soja que vos querés plantar es un efecto transgénico, es decir, fue genéticamente modificada para que tenga, por ejemplo, buen rendimiento, que consuma menos nutrientes, es decir, menos fertilizantes, que además lo haga más rápidamente y que sea resistente a las inundaciones, que sea resistente al agua o a las sequías, ambas cosas las sufrimos en estos 2 años, ¿da? Entonces, esa semilla no te pertenece, le pertenece a quien hizo la ingeniería genética sobre esa semilla. Entonces, si tu producción es la soja, si tu producción es, los forrajes, y vos lo mejor, lo que te da más es sembrar eso, le tenés que comprar la semilla a quien la produjo. Se llama el obtentor, se llama eso. Se llama ese quien lo produjo, ¿no? No voy a nombrar empresas, pero creo que sobre transgénicos hay eventos en el país que son bien conocidos, y que es el trigo, el maíz y la soja. Entonces, ¿cómo funciona eso? Que vos vas a plantar algo que alguien te da permiso, si no lo podés plantar. Y todavía hay unas complicaciones un poco más grandes que esas, desde el punto de vista genético propiamente. Porque si la semilla, si el polen de esa semilla, de las plantas de esa semilla, se propaga en el aire y llega a un territorio o llega a una superficie que no compró esa semilla, también hay un derecho. Entonces, supongamos un acuerdo bilateral con un gran productor de semillas. Bueno, si la fábrica que produjo la semilla transgénica pertenece a ese socio tuyo, en definitiva, todo lo que vos tenés, toda tu biodiversidad, va a quedar en segundo plano. Porque vos como país necesitás industrialmente producir para vender, y quien te suministra la semilla es prioritario por un TLC. Cambia mucho esa matriz. Alguien dirá, no, pero yo diría, si puedo producir, y puedo producir mejor y más, bueno, eso es bueno para el país. Sí, es bueno para el país, pero si el país puede administrar eso. Si el país no lo puede administrar, estamos en un problema. Hay TLC que son más duros, otros son más blandos, pero cuando vas a los países centrales, los TLC son siempre...
Ganan ellos.
Son siempre asimétricos.
Ganan ellos. Hablamos...
¿Algún beneficio? Perdón, sí. Quiero decir para terminar esta idea. ¿Algún beneficio dejan los TLC en algún sentido? Sobre todo que a veces hay transferencia de tecnología. Es decir, ponen una planta de producción de fármacos en tu país y bueno, y eso da puesto de trabajo. Pero estamos hablando de cosas que a veces que nos... que nos deslumbran por las necesidades que tenemos en nuestro país, que pero que después nos van a pueden perjudicarnos. No tengo la seguridad de que eso ocurra. Pueden perjudicarnos, sí. ¿No?
Carlos, esta es la primera. Vamos a tener dos columnas, sí, sobre el tema patentes. Me queda la sensación que la industria del medicamento se le va a complicar muchísimo, sí, con lo que vos me decís. Sí. ¿Pero los académicos ganan?
Sí, los académicos sí. Porque hoy las patentes están más centradas. Es decir, las patentes. ¿Qué es una patente? En dos minutos. Es a una invención de algún ciudadano tuyo o de cualquier otro país, y que además cumple con una serie de condiciones, que no son solamente reglamentarias o legales, sino que son legales, perdón, que no son solamente administrativas, sino que también son científicas o técnicas, esas patentes se conceden por un cierto tiempo, ¿ah? Una patente es vigente durante 20 años, desde el día que la solicitaste. 20 años, hoy actualmente. Y eso te da un derecho exclusivo de comercialización durante esa fecha. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que de tecnología ya está bastante saturado ya en el campo de las patentes. ¿Y qué empezó a patentarse en realidad? El resultado de una investigación. Es decir, cada vez se patenta más el conocimiento. ¿Ah? Es decir, tenemos una semilla de soja, ya le hicieron algunas cuestiones transgénicas. Bueno, ¿qué es lo que va a pretender esa multinacional? Lo que va a pretender es hacer otro evento diferente que tenga otras características. Pero ya la invención de la transgenia ya se hizo, ya está hecho el trabajo transgénico. Ahora es poner una pila de cabezas pensantes a ver qué otro diseño podemos hacer de un genoma para que la semilla esa tenga otras propiedades. Es decir, cada vez se patenta más, no la soja, sino se patenta más el conocimiento. Y el conocimiento es esencialmente académico. Entonces, hay un sector de la academia que lo que hace es estar de acuerdo con eso, porque es su trabajo. Bueno, yo si hago algo, quiero que me lo respeten. O dicho de otra manera, quiero protegerlo porque tiene un valor. Y es cierto, desde ese punto de vista, es casi un derecho humano.
No, y además de la protección, mañana obviamente viene una retribución económica en un país central que produzca, o en una empresa, sí, de esos países centrales que produzca esas modificaciones. Sí. O sea, que puede haber ingresos económicos para esa persona, para ese instituto o quien desarrolle la actividad. Es decir, que ahí puede haber un beneficio, no solo la protección, sí, sí, de que nadie se lo quede, sino, sí, la venta de...
Sí, de copiarlo y hacerlo, claro. Es un impedimento. O sea, una patente es impedir a terceros que hagan lo mismo que a vos te concedieron.
En las dos situaciones es ganancia.
Sí, sí.
Una
sí,
económica, sí, y en la otra de protección.
El tema es que aquí vuelve a aparecer las asimetrías.
Claro.
¿Qué capacidad tiene Uruguay
de inventar,
de hacer inventos, sobre todo agrícolas, claro, que se requiere como mínimo 100 millones de dólares para poderlo desarrollar?
Claro, sí, sí, nadie, ¿no?, en la casa va
exacto, tiene la capacidad, hay, algunos tienen, necesita, pero porque en la
casi milagroso.
Y claro, entonces yo creo que este es el tema, ahí está centrado el tema,
ahí está el punto.
Yo no opino sobre si es bueno o malo un TLC. No me corresponde a mí opinarlo, porque como vos bien dijiste, Andrés, se trata de un avance de gente que se siente que tiene políticas, porque está bien.
Pero siempre ganan y siempre pierden dentro de ese país, sí, sí, algunos. Y el tema también es cómo, sí, se cubre, cómo, sí, están protegidos por el Estado ante esas situaciones. Exacto. Porque algunos, como los planteamos ahora, algunos pueden ganar y otros perder. Carlos, te invitamos para el jueves que viene, sí, hacemos la columna y avanzamos un poco más en las patentes. A mí, sí, me gustaría que expliques un poquito más los inventos de los uruguayos. Sí, claro. Me gustaría meternos también, ya te metiste igual con las semillas, pero avanzar un poco más con el tema del agro y ya también hablar algo de tu situación específica, porque vos en tu actividad privada, además de científico, trabajaste muchos años con el tema patente.
Sí, sí, estoy trabajando.
Y estás trabajando. Entonces me gustaría también algunas anécdotas que, sí, nos cuentes, claro, el jueves que viene, que va a haber un montón. ¿Cuántos años en el tema patentes?
Y 25.
Oh, sí, tendrás anécdotas de situaciones que se han dado. Uh-huh. Así que, Carlos, próximo jueves, segunda parte de tema patentes y bien, todo lo que afecta, bien, y beneficia al Uruguay, quiénes ganan y quiénes pierden, que me parece que es un punto destacado.
Gracias, oyentes, por su tiempo. Nos encontramos el jueves que viene. Estamos convocados.